Estamos contando lo último de ese incendio que ha arrasado una nave en Badalona. Está siendo un trabajo muy difícil. Lo escuchábamos, esa portavoz de los bomberos de la Generalitat de Cataluña. La principal preocupación ahora mismo es el riesgo de derrumbe. Se están evaluando las estructuras que están deterioradas y no se descarta que en el interior de esa nave se puedan encontrar más cadáveres. Lo han confirmado desde el cuerpo de bomberos, que trabajan con un dron que, ante la imposibilidad de adentrarse en el bloque, les facilita las imágenes necesarias para valorar precisamente los daños. También cuentan con una importante unidad canina, que es la que está trabajando en el interior de ese edificio, de esa nave abandonada. Era una antigua fábrica de pinturas en el barrio de Gorg, en Badalona. El rescate sigue en marcha bajo la mirada de los vecinos, y allí, en ese punto de Badalona, sigue Íñigo Palomar. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues aquí seguimos delante de esta fábrica, antigua fábrica del GORG de pintura. Aquí siguen las labores, como comentáis, de extinción por parte de los bomberos, que trabajan con las mangueras empapando la fachada. Estamos viendo ahora, justo en directo, ese dron que comentabais, cómo sale y cómo entra de las ventanas para inspeccionar la situación. Y está siendo un trabajo muy laborioso para las unidades de emergencia. La maquinaria de momento está retirando los escombros, y mientras la policía, como estoy viendo ahora, entra en el edificio calcinado con los perros por si hubiera alguien atrapado. Nosotros lo estamos viendo, lo estamos viviendo todo desde el balcón de un vecino que lo ha vivido todo esta noche desde su balcón. Como digo, él es David. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
Antonio, puedes hablar con David. Él nos comentabas, David, cómo has vivido toda esta situación, ¿no?
Bueno, una situación tensa, diferente a un día normal. Estábamos cenando y escuchamos una pequeña explosión. Salimos a mirar y enseguida vimos cómo estaban todos los chicos evacuando el edificio con las pocas pertenencias que podían coger. Y llamamos al 112 y nada, se personificó aquí los miembros del cuerpo de seguridad y al poco rato los bomberos. Y bueno, desalojaron la zona hasta que, bueno, estuvieron hasta las 3 de la mañana, que yo me fui a dormir. Y aún seguía echando agua.
David, vosotros os alertáis, evidentemente, por la magnitud de las llamas. No sé si también por los gritos de las propias personas que estaban en el interior de esa nave y que comienzan a salir rápidamente, claro.
Sí, correcto. Y bueno, incluso yo tuve que bajar a avisar a un policía local, porque había un chico que estaba atrapado en una puerta que no se veía por la cantidad de humo que había y que estaba un poco escorado. Y bueno, es que veíamos cómo las llamas se lo estaba llevando por delante. Enseguida le echaron una escalera y se lo pudieron salvar. Luego, aparte, también la gente que tuvo que saltar por las ventanas laterales. Uno no sé cómo llegó abajo, los otros los pudieron rescatar al vuelo. Con unas escaleras también.
Estás contando momentos críticos, incluso límite antes incluso de que llegaran los propios bomberos.
Sí, incluso antes de que llegaran los bomberos. O sea, los bomberos tardaron 5 minutos después de la policía local y de los Mossos. Bueno, sí, fue una situación tensa, pero es una cosa que se había estado avisando durante mucho tiempo al ayuntamiento por la situación que estaban viviendo en este edificio, más allá de los problemas sociales que tenían con los vecinos y del deterioro de mobiliario urbano.
Cuéntanos un poco cómo es ese edificio abandonado y un poco cómo son también las personas que vivían ahí dentro.
Bueno, son gente subsaharianos que se dedican a la venta ambulante y luego entiendo que cada uno sus negocios personales. Habían problemas de ruido, de peleas, de drogas, de, ya te digo, deterioro en el barrio y de inseguridad también a ciertas horas, en el que, bueno, yo tengo una chica viviendo conmigo, mi pareja, y incluso también temo, depende a qué hora puede salir a la calle. Pero bueno, más allá de todo eso, el problema aquí era el tema de la humanidad, y son chicos que se han quemado y que se había avisado. Nadie ha puesto un remedio y era cuestión de tiempo que pasara.
Ahora mismo, no sé si habéis podido hablar con alguno de los profesionales que están dentro de los servicios de emergencia, los propios vecinos. La preocupación es que pueda haber más fallecidos, más muertos dentro de esa nave.
Sí, bueno, aquí perfectamente entre semana pueden haber de 100 a 150 personas. Luego, de cara al fin de semana, sí que venían con niños, mujeres, entiendo que como todo el mundo, pues para reunirse con sus familias, más allá de la situación de cada uno.
¿Llevas viviendo mucho tiempo, David, en esta zona?
¿Perdón?
¿Llevas mucho tiempo tú viviendo en este barrio de Badalona, David?
3 años.
Bueno, pues esta es la situación. Ahora mismo, gracias, David, por
nada.
Contarnos cómo habéis vivido desde los edificios colindantes, momentos angustiosos. Nos contabas cómo los propios inmigrantes que vivían dentro de esa nave han saltado por las ventanas, huyendo de las llamas antes de que llegaran los bomberos. Y ahora mismo vamos a seguir muy atentos a los servicios de emergencia, que continúan trabajando con esos drones, con la unidad canina, para intentar localizar si hay más personas que hayan podido fallecer dentro de esa nave. Gracias, David, gracias, Íñigo, compañero.
Hasta luego, buenos días.
Hasta luego.
Bueno, vamos a cambiar de escenario, de ese punto de Badalona. Nos vamos a trasladar hasta Andalucía, hasta la provincia de Sevilla. Bueno, algo tan habitual como abrir el grifo de agua para lavarnos las manos o cocinar es misión imposible para los vecinos de Marchena y de Écija, en Sevilla. Hace una semana la Junta de Andalucía declaró no potable el agua en 15 municipios sevillanos después de detectar altos niveles de benceno, que es un hidrocarburo, un compuesto de carbono e hidrógeno con cierto nivel de toxicidad. Ahora solo quedan los municipios de Marchena y Écija sin agua, sin agua apta para su consumo. Y cuidado, porque estamos hablando de casi 80.000 vecinos afectados. Ahí hay negocios, ahí hay comercios que están viéndose perjudicados. Llueve sobre mojado, hablando de agua, en determinados negocios, como puede ser la hostelería. Por eso vamos a hablar con Fernando Cardoso. Es dueño del bar La Alcazaba, doble dificultad para él en casa y en su propio bar. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo lleváis sin agua?
Y nos notificaron el día jueves que el agua no era apta para consumo humano. Entonces, pues, bueno, tenemos que improvisar, toda la gente del pueblo, buscando agua mineral, hasta que pudieron suministrar camiones que trajeran agua potable a la inmediación. Tuvimos un par de días que tuvimos que recurrir al agua mineral, con lo que acontece todo el mundo, todo un pueblo tratando de abastecerse de forma momentánea, o sea, agua mineral, pues, la verdad que fue bastante caótico.
Claro, pero para el consumo doméstico, Fernando, es complicado, ¿no? Pero es más sencillo el agua embotellada, pero claro, para tu negocio, en el que dependes del agua para lavar los platos, para poner el lavavajillas, para tu día a día, ahí ya se complica la cosa.
Bueno, para lavar podemos lavar.
Se puede mantener, vale.
Sí, el tema de cocinar, el vaso de agua para el café que pide la gente, adaptar la máquina de café para proveerle de agua potable y que no sea de la red. Hubo una serie de inconvenientes que tuvimos que solventarlo para poder funcionar.
Os han dicho...
Con asesoramiento, bueno, de la máquina de café, que nos hicieron, bueno, recomendaciones de la máquina. Bueno, todo eso, un sobrecoste, cambiar la rutina diaria de la forma de trabajar.
Solo quedan dos municipios sin agua potable, lo acabamos de contar. El tuyo, donde tienes tu... el bar en Marchena, también Écija. No sé si os han dado alguna previsión de cuándo vais a poder abrir el grifo y que ese agua que salga por vuestros grifos sea apta, pues, para el consumo y para cocinar, algo que no podéis hacer ahora mismo.
No, todavía no. Aparentemente, lo que yo escuchaba ayer por la tarde era que, bueno, que la última muestra daba negativo, pero bueno, querían que aprobarlo la Junta de Andalucía, que mediante decreto, no sé cómo es las notificaciones, o sea, están esperando que, según decían ayer la alcaldesa del pueblo, que entre ayer por la tarde y hoy era factible de que dieran luz verde al consumo, pero bueno, todavía no se ha notificado nada.
¿Habéis notado algo vosotros en este tiempo atrás de sabor? Incluso del color del propio agua que os indicara que algo no iba bien.
No, eso particularmente no notaba nada, no sé, no por color no, por supuesto. De sabor no, porque bueno, no, la verdad es que no, yo particularmente no he notado nada. Pasa bueno que sí, que fue una notificación el día jueves, que no era apta para consumo, entonces bueno, todo el mundo ya optó por tomar medidas alternativas y agua mineral embotellada, que en ese momento era la única solución viable.
Pues esperar nos queda otra.
Para todo el pueblo, para los negocios.
A esperar, nos queda otra. Fernando Cardoso, que tiene un bar en la Alcazaba, que está en Marchena, y al igual que en Écija, en total cerca de 80.000 personas, pues no tienen agua potable, tras detectarse altos niveles de benceno, que es un hidrocarburo con cierto nivel de toxicidad. A ver si se soluciona pronto. Fernando, un abrazo.
Gracias, muchas gracias.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-330.
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes tu Opel Crossland X Blitz desde 16.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
Papá, ¿qué comen los elfos? Seguro que cosas muy, muy ricas, porque sus recetas están llenas de ingredientes mágicos, ¿a que sí?
Ahora en el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés pueden encontrar los productos más especiales para sorprender a toda la familia en las comidas navideñas. El Corte Inglés, mantenemos viva la ilusión.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Hola chicos, ¿qué tal? Soy yo, el pesado del jefe, sí. Oye, que con esto del teletrabajo, pues claro, no vamos a poder juntarnos a repartir la lotería de Navidad y picar algo. Pero no sé, quizá podemos hacer una videollamada, os paso el número del décimo y nos echamos unas risas igual, ¿no? Bueno, ya me decís qué os parece. Un abrazo.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si Santa solo conduce su trineo una vez al año, no debería pagar un seguro normal. ¿Verti o falso? Por eso en Verti tenemos nuestra póliza cuenta kilómetros, con la que pagas por los kilómetros que conduces y desde solo 99 euros al año. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La noticia sigue hasta ahora en Badalona, en esa nave abandonada en la que vivían personas sin hogar, que ha sido pasto de las llamas. Un incendio que deja de momento 3 fallecidos. Es la última hora, según acabamos de conocer. Es la actualización que te venimos contando a lo largo de la mañana. Te veníamos detallando esos 2 muertos, se amplía a 3 fallecidos y no se descarta que haya más en el interior de esa nave. Hay cerca de una 20 de heridos, algunos de ellos en estado crítico. Después de contener el fuego, los bomberos se han centrado durante toda la mañana en asegurar la estructura del edificio para poder entrar. Lo ha contado en Herrera en Cope Nuria Iglesias, del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Cataluña.
Cuando llegamos ya había personas que se estaban precipitando al vacío y de hecho estas son las personas que están en situación crítica. La primera impresión de los equipos actuantes al llegar fue dantesca y sí, estamos trabajando intensamente desde el primer minuto, pero el problema es que el fuego ha quemado con mucha virulencia y durante muchas horas. Ha sido imposible acceder.
Hay una unidad móvil justo frente a la nave que ha ardido y en la que vivían los inmigrantes, cerca de un centenar. David es vecino de la zona, testigo directo de todo lo ocurrido. El balcón de su casa está justo enfrente de la nave.
Las condiciones como está el edificio, bueno, solamente que había que verlo por fuera. Había gente que había hecho agujeros solamente para tener un respiradero en su habitáculo que le había tocado. Bueno, era una cosa que se podía prever que esto iba a pasar.
Hablamos de inmigración. El gobierno sigue negando que esté detrás de los traslados de inmigrantes desde Canarias a la península. En COPE te estamos contando más detalles del dispositivo policial que se está preparando ante la posibilidad de más traslados este fin de semana, en concreto a Valencia, aunque las llegadas se están produciendo en aeropuertos de media España. En el caso del aeropuerto de Manises, en Valencia, la policía ha dado cobertura a 8 vuelos recibidos con más de 300 inmigrantes durante el puente de la Inmaculada. Pero atención, cara al fin de semana y hay preparado todo un dispositivo policial. COPE ha tenido acceso a las órdenes con el número de agentes que se tienen que desplegar, los lugares que han de cubrir y la documentación que tienen que requerir a los inmigrantes. Es jueves, es 10 de diciembre, un día en el que hemos conocido que entre enero y mayo 45.684 personas han muerto en España a causa del coronavirus. Son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística que corroboran las cifras que ya hemos venido adelantando en COPE. Unos datos que desmontan los facilitados por el gobierno, los registros del Ministerio de Sanidad, que hablan de poco más de 27.000 fallecidos durante la primera ola de la pandemia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, acaba de decir que la vacuna llegará a España en menos de un mes. Las vacunas contra el coronavirus van a bajar la letalidad y el virus se quedará entre nosotros como ocurre con otros como el de la gripe. Es lo que ha contado esta mañana Margarita del Val, viróloga y científica investigadora del CSIC. Ha estado en Herrera en COPE.
Este virus ya no se va a ir, pero lo que le hace ahora más mortal, lo que le hace 10 veces más mortal que la gripe, es que las personas infectadas, nadie tiene defensas, nadie tenía una inmunidad previa, nadie conocía este virus antes. Cuando estemos vacunados, la mayor parte de la población o aquellos que hayan pasado la infección primera estarán más protegidos y seguro que baja la letalidad. No sabemos cuánto, no tenemos ni idea.
Desde hoy, por cierto, Canarias permite que los turistas extranjeros que lleguen a las islas con un test de antígenos, hasta ahora solo podían hacerlo con una prueba PCR más cara y más lenta, ahora se permite que lleguen a las islas con un test de antígenos. Es un dato que hemos conocido esta mañana. La vivienda en España modera su precio. En el tercer trimestre subieron un 1,7%. Es el crecimiento más bajo en 5 años. Y por el mercado inmobiliario, vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE. Barrevenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, queremos saber si te estás planteando vender tu casa o comprar una nueva. ¿O prefieres esperar por si vienen más bajadas de precios? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. Ya sabes, queremos saber si te estás planteando vender o comprar una vivienda o quieres esperar un poquito. Queremos escucharte en el WhatsApp del programa 637-23-0000.
¿Vas a comprar? ¿Tienes previsto vender? Ahí está ese dato que hemos conocido hoy. El precio de la vivienda en España ha subido en el tercer trimestre un 1,7%. Aún así, es el crecimiento más bajo en 5 años. Queremos conocer tus planes, tus previsiones, si vas a vender, si vas a comprar. Nos lo cuentas en el 637-23-0000.